Vamos a detenernos en Europa ahora, Rafael. Empezamos con tu resumen apretado de este año 2004, algunas de las señales más fuertes que vinieron de allí.
Probablemente a escala de la Unión Europea lo más trascendente son los, hubo dos grandes hechos: la ampliación, o sea, la incorporación formal de 10 nuevos países a los 15 que formaban la Unión Europea anteriormente, es decir, ahora estamos en la Europa de los 25, con proyecciones a una Europa de 30 de acá al 2007, por otra parte, y la no la aprobación, porque todavía es un proceso que está en curso, pero por lo menos la redacción definitiva y el comienzo del debate sobre el Tratado Constitucional Europeo, que surgió de la convención presidida por el expresidente francés Giscard d'Estaing, y donde ya se han dado algunos debates importantes. En el caso de Francia, se han dado debates sobre todo en el Partido Socialista, laudado hace muy poquito con un referéndum interno.
Debates que resulta difícil seguir desde acá lejos, ¿no?
Y que sí, y de cerca también, muchas veces. Porque hay posiciones que, claro, habría que empezar a identificar qué es lo que corresponde en las tomas de posición respecto del texto a lo que el texto dice y qué es lo que corresponde a posicionamientos partidarios y políticos en el contexto doméstico. Esto en el caso del Partido Socialista es muy claro, donde la carrera para la candidatura presidencial de 2007 está alargada, entonces de repente algunas posiciones son asumidas en función de la proyección personal con miras a ese acontecimiento y no tanto a la letra misma del tratado, que es un tratado muy extenso, que lo que hace fundamentalmente es recopilar los tratados anteriores y sumarle algunas disposiciones nuevas. Algunas interesantes es, por primera vez, se incluyen aspectos sociales dentro de un texto de esta naturaleza. Muchas de esas disposiciones, por otra parte, impulsadas muy fuertemente por Francia, cuestiones que tienen que ver con los servicios públicos, según el discurso oficial francés, para moderar el liberalismo excesivo del texto.
Lo cierto es que, por la vía de esa constitución que está en debate, por la vía de la ampliación que mencionaba recién, Europa se va fortaleciendo progresivamente, ¿no?
Hay un fortalecimiento, pero al mismo tiempo hay quienes dicen que todo esto en realidad contribuye a debilitarla, es decir, debilita el proyecto político.
Ajá.
Sobre todo, no tanto con el tratado, pero con la ampliación. Bueno, si nos seguimos ampliando, esto va a terminar siendo una zona de libre comercio y punto, porque va a ser muy difícil construir un proyecto político a 25 o a 30.
Ahora incluso se ha agregado el caso de Turquía.
Y ese es el gran debate, que empezó ahora el 17 de diciembre con la apertura de negociaciones y que durará 10, 15 años, pero que ya hoy es un tema muy delicado porque están involucradas una serie de cuestiones, muchas de las cuales, siendo las más importantes, son de las que menos se habla explícitamente, que es el tema religioso.
Claro,
está muy, muy claramente planteado.
Y para Europa, la incorporación de Turquía, si se da, es un shock desde ese punto de vista, ¿no?
Sí, porque sería incorporar un país mayoritariamente musulmán, aunque es un país laico, de todos modos. Y quienes son partidarios dicen que es una buena demostración de que el Islam puede dar lugar a un Estado democrático, que por supuesto tiene una serie de asuntos en el debe, que son las condiciones, que forman parte de las condiciones para la adhesión final, pero que es posible incorporar sin mayores sobresaltos un país musulmán.
Un país musulmán enorme, por otra parte.
Enorme. Demográfica, territorial y demográficamente.
Y muy pobre, ¿no?
Y que, por supuesto, tiene una diferencia muy importante en términos de niveles de vida con el resto de la Unión Europea. Aunque eso se plantea también con los nuevos ingresos, con algunos de ellos, por lo menos, y con los proyectados para dentro de pocos años, como Rumania. Es decir, no hay una diferencia enorme entre Turquía y Rumania en ese sentido. Y se dice, bueno, el ingreso va a permitir desarrollar, con los famosos fondos de compensación, desarrollar o contribuir al desarrollo turco, generar una puerta sobre el Medio Oriente, un puente con esa región, demostrar que el Islam puede tener versiones amigables, pero por otro lado también se plantea, bueno, el peso que va a tener Turquía por la demografía, son 80 millones de personas.
¿Y entonces qué pasará a ser Europa?
Y esa es la pregunta. Esa es como parte del debate en este momento, es decir,
¿qué será Europa si entra Turquía?
Tanto con lo que respecta al Tratado Constitucional como con el debate acerca de la adhesión turca, el fondo del asunto es, bueno, ¿cuál es el proyecto? Es decir, ¿a dónde se quiere ir? y en función de la definición de dónde se quiera ir, una cosa o la otra, ¿no?
Sí, a mí yo pensaba cuando decía Rafael que el debate famoso entre ensanchar la unión o profundizarla, que es el debate que se tiene en este momento. Sí. Respecto a lo de Turquía, y a lo que a mí concierne, es interesante, Estados Unidos ha puesto muchísima presión para que Europa entre en conversaciones con Turquía, precisamente por lo que decía Rafael, esto encaja en el proyecto de la administración Bush de demostrar que es posible democratizar un país musulmán, ¿no? Uh-huh. Y cuando los europeos
dicen, un punto de acuerdo entre Chirac y Bush.
Pero cuando los europeos dicen bueno, el tema es mucho más complicado, no porque sean musulmanes exclusivamente, y a los europeos les molesta que solamente les digan, por lo menos al CD de Estados Unidos, los traten de racistas por cuestionar el ingreso de Turquía, adjudicando como único problema el tema de la religión, cuando en realidad, como decía Rafael, hay otros problemas que están de fondo, ¿no?
Hugo, desde Brasil.
Bueno, yo estoy pensando, haciendo aquí el comentario sobre Europa y cierto paralelismo, ¿no?, con lo que acontece aquí en América Latina, esto, el problema del Mercosur, la ampliación o la profundización del tema con la reciente creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones y las dificultades que se está teniendo en esa integración, ¿no?, los problemas constantes de Brasil y de Argentina, otro de los temas del año en Brasil, en temas comerciales y también políticos, ¿no? Sí.
Rafael, volviendo a Europa, si seguimos mirando este año 2004, es ineludible una fecha, 11 de marzo, y un lugar, Madrid.
Sí, sí, naturalmente, eso fue un impacto tremendo por el propio hecho del atentado, y además, con el resultado electoral inmediatamente posterior, eso tuvo una serie de consecuencias que modificó, por ejemplo, de inmediato las relaciones franco-españolas, donde una frialdad bastante bastante notoria e incluso...
Es que modificó el posicionamiento internacional de España, ¿no?
España.
Porque cambió las relaciones con Gran Bretaña y cambió las relaciones con Estados Unidos. Pero con Francia, decías, en especial...
Porque además eso se suma a relaciones personales que eran muy malas entre Aznar y Chirac, que son muy buenas entre Zapatero y Chirac, al margen de las pertenencias de las familias político-ideológicas.
Sí, porque las familias ideológicas acá chirrían por completo.
Por completo.
Se suponía que Aznar y Chirac tenían que llevarse muy bien, en principio.
Y siempre se llevaron muy mal, es decir, de hecho Chirac lo despreciaba al enano Britón, entre comillas. Y
en cambio tenemos ahora a un socialista, Rodríguez Zapatero,
y andan a los abrazos.
Tiene un diálogo muy fluido con un conservador como es Chirac, ¿no?
Sí. Incluso una noticia que incluso a muchos miembros del propio partido de Chirac no les cayó muy bien, pero Chirac estaba feliz de la vida, la invitación de Zapatero para que Chirac fuera a hacer campaña en España cuando en España se someta a referéndum el Tratado Constitucional Europeo en febrero. Es decir, que para internacionalizar la campaña electoral, en la última cumbre franco-española de hace algunas semanas, entre otras cosas, además de verlos en la televisión, que parecían el abuelo con el nieto, en esas relaciones de poco menos que le llevaba la callecita, era una cosa, estaba realmente muy... muy muy feliz Chirac en el contexto ese.
Algo, una imagen que a la gente del Partido Popular de España le eriza la piel, porque justamente lo que ellos entienden que España había ganado durante la presidencia de Aznar era independencia con respecto a Francia, y una ubicación geopolítica para España completamente distinta, mirando al Atlántico, jugando entre los grandes, ¿verdad? Con aquella célebre cumbre Bush, Blair, Aznar como el símbolo, digamos, de aquel giro, ¿no? Ahora, de algún modo, como decías, Rodríguez Zapatero parece el nieto,
lo lleva a pasear. Pero al mismo tiempo, eso es una visión desde el Partido Popular, yo no sé si es la misma desde el Partido Socialista Obrero Español, pero en todo caso, desde la izquierda francesa, Zapatero es un modelo.
Ajá.
Están buscando el Zapatero francés para... entre otras cosas, para terminar de reconstruirse después de la catástrofe del año 2002, donde no pasaron la segunda vuelta.
Otra cosa interesante me parece que vale la pena aclarar respecto al texto constitucional es que, como todo tratado internacional, si no lo aprueban, el país que no lo aprueba, no lo ratifica, ya sea por parlamento o referéndum, no está sujeto a él, ¿no? Entonces esto pone mucha presión.
Teóricamente, si hay un país que no lo ratifica, el tratado no se ratifica para nadie. Claro. Lo cual, eso es en las formas. Depende quién, si es Malta que dice que no, evidentemente no va a pasar nada. Ahora, si es Alemania, la cosa es muy
difícil. Por eso digo, el proceso de adoptar la Constitución no es el final de un proceso, es el comienzo de uno que va a ser muy doloroso y lo va a ver que todos la aprueben.
Y si va, digamos, con esa discusión de ampliar y profundizar, el debate, digamos, se encamina hacia la constitución de un núcleo duro que vaya más lejos en la integración dentro de la Unión Europea, y se habla de los países fundadores, ¿no? Que en este caso serían Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos, ¿no? Benelux.
Yo un comentario con respecto a la figura de Zapatero, ¿no? Que llama la atención un poco que hace aquí esa relevancia tan fuerte cuando, prácticamente es un hecho que él accede al gobierno por el atentado, donde prácticamente se preveía una derrota, e incluso ya se pensaba, se hablaba en el Partido Socialista cuál sería el próximo, se estaba empezando a buscar el próximo dirigente socialista, y él adquiere esa relevancia y hasta esa imagen de ser seguido por los socialistas franceses, ¿no?
La nueva estrella en el firmamento de la socialdemocracia europea, sin duda.
Rafael, para cerrar el capítulo europeo, que podría ser más largo, por supuesto, hablábamos de los atentados del 11 de marzo y de su impacto político, pero su impacto social, quiero decir, ¿en qué medida quedó instalado en Europa el terror?
A pesar de que no conozco la realidad en Estados Unidos, tengo la impresión, por cosas que se comentan, de que quedó instalado de una manera muy distinta, por, lamentablemente, el hábito. Es decir, no es una cosa nueva, mucho menos en España, a pesar de que las dimensiones del episodio fueron mucho mayores. Pero en la vida cotidiana no trae demasiados cambios. Incluso la reacción española frente a eso también se presenta como un modelo. Es decir, cómo no hubo patio tax en España. Es decir, cómo no hubo una reacción de limitación de libertades, como que se absorbió el impacto ese sin modificar el entorno democrático, lo cual se interpreta como una victoria por sobre los terroristas. Y en general en Europa lo que sigue es la rutina, que es una rutina de muchísima vigilancia, ya de por sí desde hace mucho tiempo.
En perspectiva.
Rafael, Yasser Arafat, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, muere en París. ¿Fue simplemente una casualidad, digamos, o tuvo algún tipo de consecuencias en Europa misma?
No tuvo consecuencias en Europa, así lo que hace es, digo, porque Arafat muere en París, entre otras cosas, porque es el gobierno francés que se lo lleva en su momento. Hay una voluntad manifiesta allí de mostrar un posicionamiento internacional de Francia también en relación a este tema, ¿no? Es decir, la vieja tradición de relación con el mundo árabe y de relaciones, una vez más, personales muy buenas entre el presidente francés y Arafat. Y digamos la muerte de Arafat en París, al margen de las cuestiones médicas, es un símbolo también en ese sentido, ¿no? Creo que fue buscado como tal.
Ya continuamos en esta tertulia especial, ahora en el final, para detenernos en Brasil, desde donde habitualmente nos informa Hugo Borsá.